quiero agradecer la presencia en los estudios de Roberto Sandoval Castañeda. Él lo recuerda usted, nuestro auditorio. Él fue gobernador de Nayarit. En estos últimos días, bueno, su nombre ha vuelto a salir y hay una situación muy delicada que ya no solamente le está afectando a él como exgobernador, sino que ahora también ya su familia está siendo afectada. Roberto Sandoval, muchas gracias por estar aquí en nuestras noticias. Te agradezco tu presencia.
Muchas gracias, Ana. Gracias a todo tu auditorio y gracias por la oportunidad de este espacio.
Roberto Sandoval, estuviste desde 2011 al 2017. ¿Dónde cambió la historia de tu gobierno? Yo recuerdo que llevabas tu gobernatura, como todos los gobernadores, trabajando, haciendo tu chamba, y de repente hubo un cambio. ¿Qué pasó en tu administración?
Bueno, antes que nada, desde que fui diputado local, me dediqué a trabajar con la gente. Fui presidente municipal y gestioné muchas obras, trabajé, hice agua potable. Eso me llevó a que la gente me propusiera para candidato a gobernador y aún así, contra muchas dificultades, llegamos a la gobernatura. Cuando llegamos a la gobernatura, llegamos sin compromisos políticos y empecé a trabajar con la gente. Acabamos una inseguridad de más del 90% en el tema del secuestro, en el tema de la violencia, en el tema de cosas que se venían arrastrando. Llevamos una administración transparente, son reconocidos todo lo que se puede, todo lo que ahorita te comento, y ahorita transparencia, te metes al internet y sabes, claro, todo lo que uno puede decir. En el 2017, exactamente hace un año, perdón, en marzo del 2017, exactamente hace 3 años, detienen al fiscal general de Nayarit. Sí,
exactamente.
A Edgar Beitia lo detienen en Estados Unidos por lazos con el narcotráfico y todo eso. Y automáticamente me cambió la historia, porque fue el primer fiscal de todo el país. Antes no se sabía que era un fiscal autónomo. Antes se pensaba que era el procurador de justicia.
Así es.
Hoy lo entienden porque el señor presidente Andrés Manuel tiene ya un fiscal autónomo y se sabe que los fiscales son autónomos del gobierno y del ejecutivo.
Así es.
Entonces, en mi caso, sí vine siendo autónomo, pero no entendía a la gente. Me echó la culpa de todo. Y ahí, en la relación de la investigación, de los ataques, pues me cambió la historia. Empecé a ser investigado y yo quiero darle esa gracia a la gente. La gente debe de reclamar transparencia, la gente debe de decirle a los gobernantes que no roben, que no sean corruptos. La gente tiene derecho a que se le den cuentas claras. La autoridad tiene la obligación de investigar, pero no todos somos iguales. Algunos son culpables, algunos somos inocentes, algunos estamos en investigación, pero inmediatamente ya se formó la figura de juzgar antes del juicio. Entonces hemos sido juzgados ante un modelo que desde el presidente Enrique Peña Nieto, 3 años antes de salir, se hizo un circo romano, y al circo romano nos aventaron a todos. Algunos estamos de pie. Yo no me he ido a vivir a ningún país lejano.
Sí, es lo que te iba a decir, que eres de los señalados, pero tú sigues aquí con tu familia.
Yo podría decir el único que soy, claro, de los investigados, de los señalados.
¿Estás aquí?
Aquí vivo en México, vivo en Guadalajara. Y he estado colaborando con los gobiernos estatales, con los gobiernos federales y con los gobiernos de Estados Unidos. Yo me he entrevistado con todas las autoridades de Nayarit, con todas las autoridades de México y con autoridades de Estados Unidos. He estado al pendiente, tengo un teléfono exclusivamente para los abogados, para poder llevar información que necesitan, para poder ir si me llaman. Soy el único que vive aquí de los señalados. todo el mundo que se fue a España, que se fue a Guatemala, que se fue a muchos países. Yo soy el único que he estado aquí porque la inocencia se comprueba. Y no tengo por qué andar huyendo cuando sé lo que hice y lo que no hice. Entonces, antes no se distinguía qué era un fiscal autónomo y qué no era un fiscal. Hoy sí se aclara.
Ya sabemos que es alguien autónomo totalmente.
Pero en mi caso no se sabía. Cuando detuvieron al fiscal, me echaron la culpa de todo. Entonces, yo siempre trabajé con la Marina, con el Ejército, con el CISEN, ante la Procuraduría, hoy Fiscalía, de la mano en el tema de seguridad. Inclusive la señora Wallace le dio un reconocimiento al fiscal y todo. Era un mundo normal para mí.
Claro.
Entonces, cuando se cambia este mundo en marzo del 2017, empieza una persecución y, lógico, árbol caído hacen leña. Y empezaron a atacar, a investigar. Y yo aquí he estado firme de pie y callado. Es la primera entrevista en vivo que estoy dando.
Hoy te la agradecemos mucho, te la agradecemos.
Yo no quería salir. Yo he estado callado y entregando información. Mis abogados me decían, usted aguante y entregue información. Usted aguante y lo que ocupe aclarar el gobierno de Estados Unidos, lo aclaramos. Lo que ocupe aclarar el gobierno de México, lo aclaramos. Lo que ocupe aclarar el gobierno de Nayarit, lo aclaramos. Pero el día de hoy ya me llama otro, que están atacando a mi familia, están metiendo a mi familia. Sí. Y si yo estoy seguro, yo estoy segurísimo que soy inocente, pues mi familia más. Ellos no eligieron que yo fuera político. Ellos no eligieron que su papá se dedicara a gobierno. Ellos no los metí nunca ni de candidatos, ni de candidatas. Yo no traje ni a mi esposa de candidata, ni a mis hijos. Todos hicieron su vida normal. ¿Por qué el día de hoy, viendo que yo he aguantado, como dicen en el barrio, he aguantado vara, he aguantado difamaciones, he aguantado calumnias, he aguantado de todo? Ahora, se han formado desprestigios, hicieron una comisión de desprestigio y diario me atacan, diario me atacan. ¿Quién me ataca? Pues gente que le gané en la gubernatura en el 2011. Guadalupe Acosta Naranjo, el que fue presidente del PRD a nivel nacional, él formó una comisión de desprestigio para diario estarme atacando, Y yo he mantenido boca callada, no entran moscas.
Claro.
Hasta el día de hoy que ya mi familia, que no tiene nada que ver, ya la empiezan a atacar. Entonces, pues mira, para decirte así claro, nunca he estado fuera de México. Siempre he estado en mi domicilio. He estado al pendiente para poder aclarar, llenar información. Todas las carpetas de información, todas las carpetas de investigación que tiene la hoy Fiscalía General de la República o la Fiscalía General del Estado de Nayarit, todas las hemos actuado con formalidad. Todas las investigaciones que nos han pedido, hemos entregado documentos. Eso del enriquecimiento ilícito, pues realmente lo hicimos desde el 2017. Llenamos siempre. Lo que pasa es que hacen cuentas que si nomás me hubiera dedicado a la política. Pero yo soy ganadero, yo soy agricultor. Toda la vida he trabajado. No sacaban mis cuentas que pues también yo no soy. Yo no vivo de la política. Entonces, desde el 2017 he entregado en tiempo y forma toda la información que me han pedido. Y he estado tranquilo, cooperando. El gobierno americano me ha solicitado información y la he entregado. Me he entrevistado con todas las dependencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces, pues he estado llevándola. He visto compañeros míos, funcionarios de Estado del gobierno pasado. Y voy a contar una anécdota.
A ver, sí.
Siempre hay alguien que dice, si me pasa algo, es culpa de Roberto Sandoval. Siempre. Cuando fui gobernador, había uno que trabajaba con el fiscal, que cuando detuvieron al fiscal, la vio cerca, y luego me aventó a mí, que si algo le pasaba a ese señor, era Roberto Sandoval. Y todo el mundo lo apoyó. No, pobrecito, que no le vaya a pasar nada. Lo hicieron víctima. ¿Y quién crees que retuiteó eso? Felipe Calderón. El ex presidente de la República retuiteó y me criticó por mi fiscal, me criticó por el fiscal de Nayarit, que lo puso el Congreso, los 30 diputados panistas, priistas, perreristas.
Sí, así es, exacto.
Todos los pusieron, yo no. Yo lo propuse, pero lo votaron por unanimidad y tengo las grabaciones que todos lo felicitan por la seguridad. Y Felipe Calderón me ataca y dice que es mis lujos y todo, y se mufa, bueno, se burla de mí por la situación tan difícil que estaba pasando. Me juzgó Felipe Calderón. Hoy le pregunto, ¿por qué dice que su secretario es... que es que ahí se las arregle él, cuando a mí me juzgó, cuando él está viviendo algo similar a lo que yo viví en el 2017? Ese mensaje es para todos aquellos que no hay que juzgar.
No, porque...
no hay que juzgar.
En la casa del jabonero. En la casa del jabonero.
Y hablando, okay, hablando otra vez de la silla, cuando salgo yo de gobernador, el gobernador que entra recibe las quejas del mundo de esa persona que decía que si algo me pasaba, él... y maltrataba a su esposa, la golpeaba, tenía muchísimas denuncias y lo metieron a la cárcel. Y ahora fue el casi asesino, el delincuente más fuerte. Y entonces le pregunto al señor Felipe Calderón, ¿retitó él una silla supuesta y le creyó a un delincuente que ahorita está en la cárcel? Fíjate cómo fueron cambiando, cómo han ido cambiando las cosas del 2017 a la fecha. ¿Cómo un expresidente de la República se atreve a ser válido lo de un delincuente que ahorita te podría decir toda la tarde de las denuncias que tiene ese delincuente, que no le hacía nada, que porque si le hacíamos algo, yo era el culpable? Entonces, se han venido cambiando las cosas y yo he venido esperando
guardando silencio
y que solitos las cosas van saliendo. Hoy, pues yo no deseo nada malo a nadie, pero las verdades le ganan a las grillas, les ganan al desprestigio, les ganan a las comisiones que nada más se dedican a estar hablando mal. Su chamba es hablar mal, no construir, destruir. Y bueno, el día de hoy me siento tranquilo porque ya entregamos toda la información en el gobierno
a
Estados Unidos. Estamos en comunicación colaborando con Estados Unidos. Estamos colaborando con la Fiscalía General de la República. Estamos colaborando con todas las autoridades. Y no me he ido ni me iré de mi México. O sea, yo volteo y digo, pues, ¿por qué? Si nunca hice nada, yo sé lo que hice. Ahora, yo estoy hablando de responsabilidades. Lo que nadie sabe, el otro día se me di cuenta de ahora el tema de Bartlett, de sus, la Auditoría Superior de la Federación y su función pública y todo, ya las tengo. Yo no sabía que eran tan importantes. Donde me dice la Auditoría Superior de la Federación, la función pública, que no tengo, como Roberto Sandoval, no como gobierno, que no tengo un solo desvío de recursos, no tengo una sola resarcitoria, no tengo una sola observación, y tengo mis oficios en orden, y mis oficios, falla la redundancia de dejar Cantinflas, oficiales, y de lo que ahorita se mufa otra gente, cuando yo los tengo todo y soy señalado casi casi como culpable, cuando tengo todos mis papeles ya en orden y cuando me exoneran de todos los movimientos que hice, que todos fueron legales y transparentes. Uh-huh. Eso nadie lo sabía, inclusive ni yo mismo lo sabía que era tan importante, hasta que vi que hicieron un con Bartlett y sacó que lo que le dieron. Yo ya lo tengo y nunca lo había sacado. Es la primera vez que lo digo.
Es que es muy importante para se vaya arreglando las cosas y vayan tomando a la auténtica dimensión, porque sí fueron alteradas totalmente. Y ahorita nos estás aclarando las grandes posesiones que había ya en Nayarit. Sí. Oye, otra cosa.
Nada más, sí, para puntualizar. Ajá. Este tema, esto a la gente le enoja cuando un político es corrupto, cuando agarra dinero que es del pueblo, cuando desvía recursos, cuando transfiere dinero a otra cuenta, cuando no hace bien. Todo eso te lo supervisa la Auditoría Superior de la Federación, la Función Pública.
Claro.
A Roberto Sandoval ya lo investigaron, ya le checaron todos sus movimientos de los 6 años. Uh-huh. Y tengo el papel donde me dicen que no desvié recursos. Inclusive bajé la deuda en un 60%, no endeudé mi estado. Todo lo que la gente le enoja, hice exactamente lo contrario, o sea, lo hice bien, pero también lo hice que, pues, no la creen.
A ver, ¿cómo está también lo de los estados de cuenta? Ahorita nos platicaba exactamente, se habla de, no, las cantidades de ceros y ceros, de ceros y ceros. A ver, acláranos también eso, porque, y venimos desde, esto fue en el 2019, ahorita en el 2020 están como que no, pues es todo nuevo, todo, no hay nada, sí, no. Están reviviendo algo que ya está siendo aclarado, y no hay nada nuevo. Acláranos lo del dinero, porque esos esos ceros, ¿no? A mí me dejan impresionada. ¿A dónde está? ¿A dónde está?
Mira, nomás quiero comentarles algo a toda la, el auditorio que nos está escuchando, que ahorita mover 100,000 pesos, 100,000, 100,000, más de 100,000 pesos es un delito.
No, y te piden.
Ahorita vas al banco a cobrar un cheque de 80,000 pesos y tienes que llevar la tarjeta de vacunación de tu abuelita.
Sí, todo.
Bueno,
todo.
Bueno, hablan de 1,200 millones de pesos, de los cuales no sé, estoy totalmente desconocido de eso. Lo que sí sé es que en el 2019 nos aseguraron las cuentas a mi esposa, a mi hija, a mi hijo. Y a mí, claro, para investigación. Y de las cuentas para investigación, estamos en investigación. Aquí las traigo. Las cuentas de mi hijo, las cuentas de mi hija, de mi esposa, las cuentas mías. Aquí está el número de cuenta. Esto lo tiene, lógico que no puedo estar hablando de lo que no tiene el gobierno.
Claro.
Hacen casi entre todas las cuentas las empresas, supuestas empresas y todo, casi 280,000 pesos de los 1,200 millones de pesos que hablan. Entonces, pues aquí, a mí que me pregunten por 200, por 300,000 pesos, redondeándolo, 300,000 pesos que de las cuentas que nos congelaron, aquí está el número de cuenta y
no,
todo.
No, inclusive estábamos viendo aquí una de 64,94.
Pesos, sí, la verdad no hay... No quisiera venir, porque también la gente le cae gordo cuando dice, no tenemos dinero, no. También
es... que tú ya tenías tu negocio, tú te dedicas a otra cosa. Llegas al gobierno y ahí es donde...
Y me regreso a lo mismo.
Y tú regresas a lo mismo, porque todos regresamos después de esos puestos.
Imagínate, Ana, que llegue de tablajero, que llegue de ganadero, de agricultor. Entré ganadero y salgo de ganadero, y de ahí vivo. Pero el día de hoy reviven una historia del año pasado, del cual pues ya no son los 300,000 pesos, ya son 1,200 millones de pesos, que no sé ni me interesa de las empresas esas, ni quiero saber quiénes son. Lo que sí vengo a decirte, y gracias por la oportunidad, que mi familia y yo somos gente que ya hemos entregado la información a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía del Estado, y que hemos estado al pendiente para aclarar, llamar, estar presentes. Realmente para mí esto, venir aquí a tu auditorio, venir aquí a que me den la oportunidad, es por mis hijos, no es por mí. ¿Por qué? Porque uno aguanta, porque pues se dedicó a la política, y pues la política ahorita ya somos malos, corruptos todos, aunque se demuestre lo contrario.
Ah, sí, claro.
Ya, todos somos culpables, aunque se demuestre lo contrario. Y por una persona, o dos, o tres, que sí cometieron los errores, ya nos señalan a todos igual. Ni estoy diciendo que somos buenos, ni estoy diciendo que somos malos. Cada quien debe ser juzgado por su propia historia.
Y responder por sus propios...
Y no por el partido. Claro. No por el partido. Claro. Ahora resulta, el primero que me desconoció fue el partido que me hizo, el PRI, cuando estaba Ochoa Reza ahí, fue el primero que me aventó el caballo encima, bueno, así se dice, porque cuando ni siquiera me habló y me dijo, oye, Roberto, pasa esto, tienes algo que decir, eres culpable, inocente, no, me hicieron, yo reconozco.
O sea, no, el PRI no te contactó para preguntarte,
oye. Yo les hablé mil veces por teléfono, ni siquiera me contestaron los teléfonos, el cobarde Ochoa Reza, ojalá y nunca me lo encuentre. Ojalá y nunca me lo encuentre. Porque el un día dije que ojalá y nunca me lo encuentre, y luego salió en una conferencia de prensa diciendo, si algo me pasa otra vez yo. No, pues esto es de barrios, se arregla de otra cosa. Bueno, me señaló culpable cuando realmente sé que el trabajo de PAN-PRD es desgastar a los gobernadores del PRI. Y no te duele, porque es su chamba, pues, es su chamba de que te estén...
Es política.
Es su chamba.
Es la política.
Denostarte, desgastarte, y hacer que tu trabajo no sirva, es la chamba de PAN-PRD. Está bien. Ah, pero el propio PRI duele más.
¿Por qué? Porque es tu partido.
Mínimo que se queden callados o que te pregunten. Ni me preguntaron, me juzgaron, y realmente me dolió más lo del partido. Por eso renuncié al partido, por eso aunque... La verdad, ahorita lo que me interesa y por eso estoy aquí, no es por la política, es porque metieron a mi familia, nada más. Mis hijos, mi esposa no tiene por qué pagar, yo no tengo por qué pagar platos rotos que no hice, menos ellos. Así que esta historia del día de hoy.
Oye, lo de Estados Unidos sí no pueden entrar, ¿verdad? Les quitaron.
El día de hoy, estamos en investigación. Me da tranquilidad que hemos estado en colaboración con el Departamento de Justicia, hemos estado en colaboración con el OFAC, que fue la que nos señaló, hemos estado en colaboración con la UIF, hemos estado en colaboración con todos, hemos estado entregando documentos, atendiendo sus llamados, hemos estado al pendiente, ni he ido a otro país, ni me he ocultado, al revés, he callado, pero porque no habían metido a mi familia. El día de hoy vengo a aclarar que aquí están las cuentas, no llegan a 300,000 pesos y esto es comprobable. Y lo demás, las 44 cosas, y eso pues para mí sí me duele, pero sé aguantar. Pero mis hijos no tienen por qué aguantar algo que ni siquiera existe.
No, nos dejas, la verdad, nos dejas muy pensativos porque ¿a quién le conviene tú estés en esa situación?
No sé, pero qué tanta, no sé, yo no quiero hablar porque si no, el día de mañana la política se ha tornado en persecución, se ha tornado no en construir un país, sino en denostar lo poquito o que se ha hecho bueno a lo mejor. Y yo realmente, hay un personaje que sí está atrás de mí, que es Guadalupe Acosta Naranjo, que nunca ha construido nada en su vida. Y está enojado porque le gané la elección en el 2011. Bueno, la gente de Nayarit quería a alguien que trabajara para Nayarit. Y los hechos hablan.
Que estuviera ahí.
Y los hechos hablan. Y los hechos hablan. O sea, tarde o temprano se va a aclarar esta situación. Y tarde o temprano van a saber cuál es la verdadera verdad y cuál es la verdadera denostación, desgaste. Y bueno, Guadalupe Acosta Naranjo es el que ha estado insistiendo en que mi nombre se desgaste. Por eso, el tema ahora del secretario de Estado,
Matt Pompeo,
sí, donde ahí sí, es un personaje muy importante de Estados Unidos, que menciona mi nombre, de la cual pues estamos trabajando para poder limpiar esa imagen de la mala información que tiene mía y de mi familia, porque si hablamos de corrupción, yo tengo todo mis documentos de que no me hice ni de ningún bien del Estado, no hice ninguna transferencia de nada de que tenga que ver con el Estado. El gobierno lo hice transparente y como persona, no estoy hablando como gobierno, porque andar metiendo las manos por todo pues es difícil. Yo meto las manos por mí y mi familia. Claro. Todo está bien transparente. Y hablando de sobornos, de narcotráficos, ahí absolutamente es mal informado, es pues lo más lejano que puede haber en el mundo, porque no conozco a ninguno, no tengo ni siquiera comunicación, ni lo tuve, bendito Dios, con nadie. Y bueno, eso lo puedo aclarar cuando trabajé con el secretario de la Defensa, cuando todos iba cada mes a las reuniones de la 13ª Zona Militar, el CISEN, nunca fallé a las reuniones de seguridad, y en 6 años nunca me dijeron, oye Roberto, tienes esta investigación. Así que por mí y de mi parte, yo estoy tranquilo porque nunca he recibido, ni siquiera conozco a alguien que me pueda dar un soborno y mucho menos lo hubiera aceptado. Por eso estoy tranquilo y cooperando con las autoridades. Y yo espero que algún día, ojalá y sea pronto, porque es un tema tardado. El tema del OFAC es otro de los temas. Es administrativo, no es penal. El tema OFAC no es un tema judicial, es un tema administrativo que me están investigando. Y el tema del Estado de Estados Unidos va a llegar el día donde va a recibir toda la información. Yo he colaborado y pues se va a dar cuenta que fue mal informado. Es simple, sencillamente una mala información. Sí. Así
tienes representantes allá en Estados Unidos que están trabajando en todo esto. ¿Tú puedes ingresar?
No, pero lo que más me interesa es la paz y la tranquilidad.
Claro.
Eso es lo que más me interesa.
Sigues viviendo de tu actividad ganadera, sigues trabajando en todo.
Sigo trabajando, sigo viviendo de la ganadería, sigo viviendo del campo, sigo siendo alguien que donde quiera me encuentra la gente, donde quiera veo, donde quiera, soy el mismo de antes, donde mismo estoy, y verdaderamente a mí me asombra Yo les digo, yo cuando veo a gente conocida mía que andaba en Italia, que lo agarran en Italia, que andaba en Panamá o lo agarran en Panamá, yo digo, si eres inocente, no te muevas. Estate donde debes de estar y aclara. Si eres culpable, tampoco te muevas porque te van a encontrar. En donde sea te van a encontrar. Entonces, yo, para mí lo más importante es seguir colaborando y poder limpiar a mi familia de esto.
Y el auditorio que nos ve y nos está escuchando, yo tengo aquí a un Roberto Sandoval, tranquilo. Roberto Sandoval no está nervioso, está tranquilo, está acompañado de su familia, tranquilo todo. Así es de que esto, pues ya queda en manos de la autoridad ahorita aclararlo, pero realmente aclararlo con una transparencia y que se haga justicia en realidad, porque ese es un problema también que tenemos, que a veces no se aplica bien la justicia, y creo que ahorita es aclaratoria ante la justicia todo esto, porque te vemos, digo, si estuvieras nervioso y ya salgo de aquí al aeropuerto, entonces ahí sí, pero estás tranquilo, estás aquí, estás viviendo en nuestro país. Finalmente me gustaría mucho, Roberto Sandoval, ¿qué le pedirías a la autoridad mexicana y qué le pedirías a la autoridad norteamericana?
Para empezar, les agradezco la oportunidad que me han dado de entregar todas las pruebas.
Claro.
Eso es estoy agradecido con la autoridad. Desde la autoridad del gobierno del estado de Nayarit, a pesar de que diario me quieren culpar, también han sabido escuchar y también han sabido diferenciar entre la comisión del desprestigio y las pruebas reales que les hemos entregado. La Fiscalía General de la República nos ha atendido bien, nos ha recibido bien, por parte de todo lo que nos han investigado.
¿Tú te has entrevistado
bien
con Gert Manero?
No, realmente no me han. Yo estoy listo para cuando me manden a hablar, ahí estoy. Pero mientras no me manden a hablar, yo tampoco tengo por qué andar levantando la mano y todo. ¿Por qué? Porque aquí estoy. Y en el gobierno americano lo primero que les tendría que pedir es de que saquen a mi familia. Mi familia, yo le dije a mi abogado en Estados Unidos, hazme un favor, saquen a mi familia. A mí, pues me dediqué a esto, es una chamba bien difícil, es un deporte extremo. La política es un deporte extremo. Sí. El que se lleva se aguanta, y todos los que somos políticos o somos figuras públicas, automáticamente, dicho por muchos amigos gobernadores que en campaña todo el mundo los quería y cuando levantas la mano ya eres corrupto. Protesto, ya eres corrupto. Entonces, mis hijos no.
Claro.
Eso es lo que le pediría yo al gobierno americano, al gobierno estatal, al gobierno federal, aquí en México, que aquí estoy, dando la cara por mi país, dando la cara por mi estado.
Roberto Sandoval, muchísimas gracias por estar en los estudios y te repito, aquí estamos.
Gracias.
Para cuando quieras comentar, quieras compartir, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, Roberto.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.